exige demasiado, en este sentido se echa mucha culpa, añade sufrimiento al sufrimiento, es un sufrimiento doble. Juan, además de echarse culpas, dijo que otro desacierto fue el enojarse demasiado con Dios, el seguir enojado con Dios durante mucho tiempo, ¿no? Y a partir de allí no poderle dar lugar a la elaboración en su corazón del propio duelo. Estas son algunas de las cosas que recuerdo del lunes pasado, padre.
Estupendo. Y yo todavía querría tocar dos o tres temas de, sí, de lo que ellos dijeron, pero sí me gustaría que me recordase cuáles son hoy las cuestiones que nos ha planteado para recibir la iluminación de nuestra querida audiencia.
¿Cómo no? Estas cuestiones tienen que ver también lo que preguntábamos el lunes pasado, porque continuamos con esta misma temática, ¿no? Las personas que nos están sintonizando, aquellos hermanos que escuchan desde su casa, desde el trabajo, quizás desde la cama de ese hospital, o si estás privado de la libertad, ¿sabes acompañar a las personas en duelo? A tu criterio, ¿qué hay que hacer cuando una persona se encuentra en un proceso de duelo? Quizás fresquito o quizás no tanto, ¿no? Pero que sigue sufriendo. ¿Sabes acompañar a las personas en duelo? A tu criterio, ¿qué hay que hacer para acompañar a estas personas? Es el planteamiento y las preguntitas que le decimos a la gente, le regalamos a la gente para que podamos elaborar este tema, padre.
Estupendo. Y en esto nos va a ayudar mucho esta historia, este cuento de nuestro, sí, amigo Ibar. Sí. Ibar. Pero permítame que retome un poquito con esta conversación tan agradable que tuvimos con Graciela y Juan Antonio.
Sí.
Y recuerda, que, querida Vero, querida audiencia, que varias veces ellos tocaron y comentaron sobre este puntito, sufrimiento añadido.
Sí.
¿Y qué será eso del sufrimiento añadido, incluso duplicado, sufrimiento triplicado en el proceso de duelo?
Ellos habían dicho que cuando uno se echa culpa, cuando uno también se enoja con Dios, cuando uno tiene sentimientos de venganza, de rencor muy profundo, añade sufrimiento al sufrimiento que ya, obviamente, que se tiene por la partida del ser querido a la casa del padre, ¿no? Por la muerte de su hijo Nacho. Si a esto nosotros le agregamos más cuestiones que tienen que ver con otros sentimientos, como es el rencor, el deseo de venganza, como es el echarse culpa, uno añade más sufrimiento al sufrimiento primario que tiene por el fallecimiento, en este caso, de su hijo, ¿no? Y así se hace una bola de sufrimiento que nunca se puede elaborar correctamente, padre.
Y es bueno tener en cuenta esto del sufrimiento añadido, porque nosotros podemos añadir sufrimiento a los familiares. Por ejemplo, un papá en duelo puede, sí, añadir sufrimiento a su esposa en duelo, a los hijos en duelo, a los hermanos en duelo. ¿Qué le parece a usted?
Pienso que sí, como estamos elaborando, o estamos invitados a elaborar el duelo en comunidad y en comunión, y sobre todo no solamente el duelo es personal, sino también es familiar y matrimonial, si uno de los integrantes no está abierto a elaborar el duelo correctamente, sufren el resto de los integrantes por estar en esa misma comunión, ¿no?
Dicho de otra manera, que es así, para poner algún ejemplito, si un papá en duelo se aísla como una nuez, ¿cómo van las nueces, querida? Pero está comiendo
muy bien,
nueces,
tenemos,
porque en este,
sí,
tiempo de fresquito las nueces son ricas, ¿no?
Pero riquísimas, ¿eh? Las tenemos siempre presentes para tener en presente también la enseñanza de la querida nuez.
Eso es. Y precisamente en el sufrimiento nos convertimos en nueces, nos aislamos, sí, nos encerramos, nos bloqueamos, nos volvemos, en esta aproximación, autistas, ¿no? Y cuando tenemos, sí, estas reacciones, incluso estas actitudes, hacemos sufrir a los demás. Pero, por ejemplo, cuando una mamá en duelo por la muerte de un hijo, ya que era el tema del lunes anterior,
sí,
no habla del hermanito fallecido, no habla. O cuando un hermano le pregunta, mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo estás? Y el hermano menciona el nombre de su hermanito y la mamá comienza a llorar. No estamos hablando de los primeros días, que esto es normal, sino de los, sí, meses posteriores. ¿Usted cree, querida Vero, que esa reacción, incluso esa actitud de una mamá en duelo, produce sufrimiento añadido a los hijos?
Sí, por supuesto que sí. ¿A quién le gusta ver a su mamá llorar, no? Uno cuando es chico, en realidad, cuando las madres tenemos ganas de llorar, muchas veces nos escondemos, ¿no? No permitimos esto, pero cuando uno ve a su mamá llorar, y la verdad que hay un desconcierto, porque ese niño tampoco sabe qué le pasa, ¿no?
Exacto. Y a nosotros mismos, si pudiéramos hacer casi un decálogo, ¿cuándo nos producimos sufrimiento añadido, sufrimiento duplicado? A nosotros mismos, ¿eh? Cuando estamos en sufrimiento y en duelo. A ver, querida Vero, ¿nos animamos a hacer como un pequeño decálogo? Usted que tiene ahí el papel, tiene la virome, tiene la computadora, usted que está en la última tecnología. O sea, ¿nos animamos a hacer un decálogo de sufrimiento añadido en el duelo?
¿Cómo no? Yo voy anotando, usted diga, a ver.
Bueno, no, pero usted me va a ayudar, ¿no?
Bueno, yo ayudo.
El primero, yo vuelvo a mis queridas nueces. A ver, ¿cómo lo diría usted?
Y el estar encerrado y ensimismado en sí mismo y no permitir la ayuda de los demás.
Esto está muy bien. Pero usted acaba de emplear un verbo que me gusta mucho, si lo he entendido bien. Ensimismado.
Sí.
¿Qué es ensimismarse en el duelo, querida Vero? Ayúdanos.
Y en sí mismo quedarse con el sufrimiento y no permitir que otro pueda empáticamente confrontar conmigo, ¿no? Ensimismarse, conmigo misma, ¿no? Estar en un pupo, mirándome el pupo todo el tiempo y no poder ver el más allá y la ayuda de los hermanos que seguramente Dios dispone para poder hacer una sana elaboración del duelo, Padre.
Entonces, el primer punto en un proceso de duelo, no convertirse en una nuez. ¿Lo dejamos así?
Perfecto, así. Se entiende.
Pero este segundo puntito lo recalcamos con esto que usted nos ha dicho, ensimismamiento, no ensimismarnos en el sufrimiento. Pero si lo completamos con el tercer punto, a ver, querida Vero, querida audiencia, y si dijera yo, mi sufrimiento, a ver, ¿cómo lo expresaría usted? Yo. El sufrimiento nos hace egocentristas. ¿Le parece a usted?
Egocéntricos y narcisistas, sí, señor.
Eso es. Entonces ya el tercer punto es muy importante. Ojo y pestaña que el demonio engaña. No hacernos egocéntricos ni
narcisistas.
Y si nos vamos al cuarto punto, también siguiendo, porque veo que un punto enlaza al otro.
Sí.
Me viene a la mente, y creo que lo hemos recordado, usted si no me corrige, querida Vero, como en un escrito consolatorio del gran filósofo Séneca, estamos hablando en torno al año 40, después de Cristo, bajo el imperio del emperador Nerón, Séneca escribe a Marcia que se había muerto su hijo 3 años atrás. Y le dice, Marcia, el sufrimiento ha hecho un callo en tu vida. Estás como incluso peor que el primer día. Le habla de un duelo crónico.
Sí.
¿Y qué le dice una expresión? Porque además Séneca, que era de la escuela estoica, era secreto por ser un poco duritos en la confrontación, pero dice, querida, no tengas el privilegio de hacerte la víctima, la mujer más sufriente del mundo. Bueno, querida Vero, el sufrimiento, además de hacernos una nuez, ensimismarnos, narcisistas, egocéntricos, tiende también por instinto, mire que lo hacemos por instinto, a hacernos víctimas del propio sufrimiento, incluso víctimas de los demás.
Así es, y decir, yo soy la persona que más sufre en el mundo, se puede llegar a escuchar en este sentido, ¿no? Uno cuando llega quizás hasta los grupos Resurrección, algún grupo de mutua ayuda, o quizás se anima después de una grieta que el corazón abre a confrontarse empáticamente con un otro que también descubrimos que está sufriendo, uno no es el ombligo del mundo, uno sufre y puede ser el sufrimiento más grande que uno puede llegar a tener, como puede ser la muerte de un hijo. Pero, uno tiene que abrirse a esa confrontación empática y se da cuenta de que esa víctima pasa a ser, luego, si uno lo permite, protagonista de este proceso del duelo, ¿no? Es uno, el sufrimiento es uno mismo, Y para hacer esto, y para poder comprenderlo, tiene que salir fundamentalmente del victimismo, Padre.
Nadie me puede entender, nadie que no haya pasado por esto me puede entender. Estas expresiones, son muy, muy negativas. Nos hacen más nuez de lo que ya somos. Por eso el lenguaje es muy importante. ¿Qué nos diría usted sobre el lenguaje en este decálogo?
Sobre el lenguaje, constituye, por ejemplo, cuando un ser querido muere, el 50%, decíamos, de la elaboración de un duelo. No hay que decir ahora, mi ser querido vive en el recuerdo, perdí al ser querido, una anécdota que ha contado con Juan Antonio y con Graciela, la primera vez que se han encontrado, que cuando Juan viajó desde Córdoba a Buenos Aires, usted estaba acá en Buenos Aires, padre Mateo lo encontró, y le dijeron, padre, le queremos contar que nosotros perdimos a nuestro hijo. ¿Y qué dijo usted, padre Mateo? Vayan a la comisaría de acá a la vuelta a hacer la denuncia para ver si lo encuentran, ¿no? El lenguaje es importantísimo. Cuando el ser querido va hacia la casa del padre, que vive, estamos diciendo que está viviendo en Dios, vive en Dios nuestro ser querido, pero no hay que decir que lo perdimos o que vive en el recuerdo, ¿no? El ser querido fallece o muere. El ser querido falleció o murió. Estas son correctamente La elaboración del duelo pasa también por el correcto lenguaje en este sentido, padre.
El correcto lenguaje, estupendo. Ya no me acuerdo por qué punto vamos, querida Vero del
Vamos Becado. por el 7 ahora.
Ya por el 7, hoy. Sí. Entonces vamos a hacer como ventacálogo. Bueno, el siguiente punto tiene que ver con los verbos más difíciles del sufrimiento y del camino del duelo. Ajá. Aceptar. Porque lo que no se acepta,
querida Vero, se redime. No se redime y no se supera.
A ver, coméntenos un poquito sobre esto.
Bueno, la aceptación también pasa por el proceso, ¿no? Si uno pasa ya por la actitud y la aptitud de poder realizar este proceso del duelo, lo primerito que hay que hacer es aceptar que mi ser querido murió. Y a partir de esa aceptación, nosotros vamos a hacer este proceso también de redimir el duelo, ¿no? El dolor. Y a partir de allí, el Señor nos otorga la gracia para seguir este camino que, como decía Graciela, no es fácil, porque esto hay que decirlo muchas veces. Ah, pero ustedes hablan, ¿no? Del proceso, el decálogo, los 20, 10 puntos, 20 puntos. Es un proceso individual, también comunitario, que no es fácil, pero como decía Graciela, no es imposible, padre.
Así es. Y junto al verbo aceptar, hay otra expresión que le gusta mucho al sufrimiento. Por eso tenemos que cuidar y superar las ideas insanas. Nos podemos quedar con las ideas insanas, como por ejemplo, no voy a ser feliz, si sigo adelante es por los otros hijos. ¿Qué decir de las ideas insanas en el sufrimiento?
En este sentido, hay que decir que el sufrimiento, volvemos a decir, que es individual y también es comunitario. Y si nosotros nos quedamos con que solamente yo sufro, esto también es una punta del victimismo, ¿no? O que nadie me va a poder ayudar, aquí no permito la confrontación empática. Con que nunca voy a poder salir de esto. Y esto no nos va a permitir tampoco que la comunidad, ni mi familia, ni nadie me pueda ayudar. Estas ideas insanas bloquean el proceso sano de elaboración del duelo. Por eso, también hay que ver qué estamos pensando cuando estamos en este proceso de duelo. A partir de esos pensamientos, ver qué nos está pasando, porque quizás algunas de estas ideas insanas estén bloqueando nuestra propia sanación, padre.
Y ya, por cierto, como estamos hablando también de el arte de ayudar, el arte de la relación de ayuda en el duelo. Este programa nuestro es también para saber cómo escuchar, cómo ser pacientes, cómo confrontar empáticamente, qué decir, qué no decir. Y sobre esa expresión, y mire que esto, me voy a dar un punto al tanto como hombre, porque gracias a Dios solo la dicen las mujeres, no la decimos los hombres, querida Vero.
A ver.
Si me pasara a mí, me moriría. Mm. Ay, ¿qué le parece esa expresión?
No, es terrible.
usted también, entonces me da la razón.
Sí, le doy la razón. Sí, es la mujer.
Aquí, que decimos, las mamás, las mujeres tienen que tener mucho cuidado de decírselo a otra mamá. ¿Por qué es trágica decir esta expresión? ¿Por qué es trágico?
Ay, no, porque ahí estamos agregando más el sufrimiento al sufrimiento de la persona. No estamos ni aliviando, ni ayudando, ni confrontando. Estamos añadiendo más sufrimiento.
Y ya damos un puntito más a nuestro decálogo, que vamos a llegar a 100 puntos. Sí. Y el que está ayudando, sí, que tenía que escuchar siguiendo esta expresión, ¿no le parece que se ha hecho también egocéntrico y narcisista? En vez de ponerse en lugar de la otra persona, ya empieza a hablar de sí mismo. Si me pasara a mí, en el arte de relación de ayuda en el duelo, como en cualquier ayuda, ¿podemos hacernos nosotros los protagonistas y el centro de un diálogo, querida Vero, no, querida audiencia?
Yo voy acá de nuevo al monarca, ¿no? A este rey que encontró que en la escucha de Ibar iba a aliviar, ¿no? Iba a aliviar su dolor. Y así fue, lo ayudó a elaborar el duelo. Pero en ningún momento el cuento dice que el rey se puso a contar sus historias dolorosas. Solamente el rey escuchaba y confrontaba, es lo único que hacía.
Exacto, muy bien. No puedo, no puedo, yo lo entiendo, pero no puedo. Dicen, ¿cuál cree usted, querida Vero, que es la mayor distancia que hay en el mundo, en la creación de Dios? ¿Cuál cree que son los dos puntos más distantes que hay?
No sé, no tengo idea, no sé.
¿No?
No, ¿cuáles son?
A ver, mire, a ver si usted está de acuerdo. Los dos puntos más distantes que hay son la mente y el corazón en el sufrimiento y en el duelo. ¿Qué le parece?
Me parece que sí, pensándolo en este sentido, ahora asiento, sí, es verdad.
Porque fíjese que cuando decimos, sí, yo lo entiendo todo, y usted lo habrá escuchado, querida Vero, querida audiencia, sí, está muy bien y es muy útil, pero no puedo. ¿Por qué cuando estamos en sufrimiento decimos tanto, no puedo? Este es un punto muy importante para tener en cuenta, querida Vero.
Sí, totalmente. Ahí porque estamos, seguimos adentro de la nuez. No puedo, no voy a poder. Es porque yo me miro a mí, a nadie más, ¿no? No permito esta confrontación empática como hizo Ibar con el rey, ¿no?
Sí. Y quiero hacer una preguntita a usted y a la querida audiencia. Ustedes al escuchar a Gracielita y a Juan, esta pareja, ¿ustedes creen que eran infelices o felices?
En el momento de la escucha, después de lo que sucedió a Nacho, felices.
¿Y se puede ser feliz después de la muerte de un hijo?
Por supuesto que sí.
¿Y la Virgen María fue feliz después de la muerte de su hijo Jesús en la cruz?
No después de eso, sabiendo que después iba a resucitar. Ajá. Pero se puede ser feliz, ¿no?
Muy bien. Pues fíjense, y creo que ya hemos superado los 10 puntos, pero merecía la pena hacer un recuerdo, porque ya estamos en el tema del corazón de hoy, cómo hacer el arte de la relación de ayuda en el duelo, y creo que el rey en este cuento va a ser nuestro modelo.
Así es, el rey, decíamos, que después de haberle ofrecido el oro y el moro, se dio cuenta que por ahí no iba la cosa, ¿no? Entonces le ofreció, bueno, vení a cenar conmigo, vení a hablar todas las noches y me contás de tu amor por esta doncella de la cual vos estás súper, súper enamorado. Y ahí fue Ibar, todas las noches, el rey consciente de que en la herida tierna, escucha tierna, esto me encantó, ¿no?, esta expresión, en la herida tierna, escucha tierna. De a poco, dice que el sufrimiento de Ibar, comunicado primero con lágrimas, que es lo más común, apenas uno, bueno, le sucede lo que le sucede junto a el fallecimiento de un ser querido o sobre una pérdida u omisión, con lágrimas iba expresando después con palabras este sufrimiento. Este es un pasito, ¿no? Cuando uno no puede hablar, le brotan las lágrimas solamente, despacito, con esta escucha tierna, Ibar se iba expresando con palabras. Y el rey lo escuchaba, lo confrontaba, porque el sufrimiento se ha de entregar no para ser desparramado, sino iluminado. En la herida ya madura, una confrontación empática también que sea madura. Ibar preguntaba sobre el sentido del sufrimiento de su pasado, pero el rey, ¿qué hacía? Hacía otro trabajo, ¿no? Le preguntaba sobre el sentido de su futuro. Aquí no se acaba todo, le decía el rey, ¿no? Hay mucho más en tu vida que el Señor te quiere regalar. Ibar poco a poco se fue dando cuenta de que había contado y recontado toda su historia de amor y que al mismo tiempo era confrontado, iba sanando y se iba sintiendo renacer desde sí la alegría y las ganas de cantar en este caso, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos vuelto después del proceso del duelo a hacer quizás lo que nos gustaba hacer, pero lo dijimos la semana pasada, nadie vuelve a ser el mismo después de un proceso del duelo, bien elaborado o mal elaborado, ¿no? Nadie vuelve a ser el mismo. Si es bien elaborado, como le pasó a Ibar, él cantaba con mucha más unción y mucho más sentimiento. Se incorporó, ¿no?, este proceso en su propia historia y él volvió a lo que más le gustaba hacer, en este caso, con mucha más potencialidad, padre, ¿no?
Así es. Y antes de que vayamos a una pausita,
sí,
dos puntitos, si usted me permite. Esto que hizo el rey, este arte de relación de ayuda, sí, en el duelo, fíjese que es lo que semana a semana, ¿dónde creen ustedes que se hace con ese mismo estilo, con esa misma gracia, con esa misma paciencia, con esa misma sabiduría, semana a semana, en los grupos Resurrección, grupos, sí, de mutua ayuda? ¿Por qué es importante, querida Vero, semana a semana? Porque en el duelo, en el camino del duelo, muy importante los tiempos, no lo mismo al principio y al final, pero es muy importante desahogarse, sentirse escuchado, mutua ayuda. ¿Por qué cree usted que es tan importante la pastoral del duelo?
Pienso que primero es un grupo de gente, y lo decían también Graciela y Juan Antonio, que están pasando por situaciones muy similares a la que estoy pasando yo. Segundo, nos invitan, haciendo un reconto de lo que acabamos de decir sobre estos 10 puntos, me permiten no ensimismarme, no estar dentro de la nuez, me permiten no ser egocéntrico y narcisista, al estar siempre hablando también y contando cuál es mi sufrimiento, pero también permitiendo que el otro me confronte empáticamente. También salir del victimismo, ya que siempre en comunión y en comunidad me permiten, a través de las palabras, pasar del llanto a contar qué es lo que me pasa sin ser víctima, utilizar un correcto lenguaje, aceptar lo que me está pasando, tratar de ver cuáles son estas ideas insanas al hablar con otras personas, al expresarme, dejar de estar preso significa expresar, me permite descubrir si yo tengo estas ideas insanas y escuchar a ser pacientes también escuchando a los demás. Es decir, que por todo esto, la pastoral del duelo a partir de los grupos Resurrección es imprescindible. ¿Por qué? Porque reflexionamos en comunidad lo que nos está pasando. Hay que desahogarse en el duelo para no ahogarse en el sufrimiento, decíamos, ¿no? Hay que desahogarse en el duelo para no ahogarse en el sufrimiento, y qué mejor hacerlo con nuestros hermanos.
Así es. Bueno, y antes de que vayamos a la pausa, porque usted, como me hace hablar mucho, tengo la boca reseca, pero gracias a Dios me están ofreciendo aquí un rico matecito en Tarija.
¿En serio? Ajá. ¿Toma mate? ¿En Bolivia toma mate?
¡Oh! Además, y Tarija. Oiga, Tarija, si vieran cuántas tradiciones parecidas a nuestra querida Argentina.
¡Ah, qué bueno!
Hasta en la vestimenta, en las canciones, en el folclore. ¡Uy! Realmente como si estuviéramos en casa. Así que voy a tomar, con su permiso, un matecito, pero un puntito.
Sí.
Un puntito que me gustaría destacar. En este diálogo, en este cuento tan hermoso entre el rey e Ibar, querida Vero, querida audiencia, ¿quién enseñó a quién? ¿Quién enseñó a quién? A ver, el ayudante enseñó al ayudado, el ayudado enseñó al ayudante, el rey, que dio tan buenos consejos, también aprendió en el arte, mientras ayudaba, aprendió a mejorar su arte de relación de ayuda.
Para mí es mitad y mitad acá, ¿eh? Los dos aprendieron.
Ajá.
¿Qué pensará la gente? Vamos a ver qué pensará la gente, porque también le damos paso a la gente para que pueda primero contestar estas dos preguntitas que hacíamos al inicio del programa. Si sabes acompañar a las personas en duelo, y a tu criterio, ¿qué hay que hacer o qué has hecho, qué hiciste o qué estás haciendo? Y después, ¿quién ayudó a quién en este cuento? ¿Le dejamos paso a la audiencia? ¿Le parece, padre?
Y todo eso acompañado de un rico mate.
Por supuesto, ya venimos.
Dios, dame fortaleza.
Seguimos dialogando con el padre Mateo Bautista directamente desde Tarija, en Bolivia, en un encuentro justamente por la Pastoral del Duelo. Recordamos a todos que ustedes pueden ingresar a www.pastoralduelo.org. Allí se van a encontrar con relatos como Ibar, como el relato cuento que hemos relatado el lunes pasado, otros más, herramientas padres fundamentales también en relación a la elaboración del duelo en esta página, ¿no? www.pastoralduelo.org.
Así es, querida Vero. Perdón.
Y también se le atravesó el mate,
para los
padre.
Que estén interesados en dónde sí. se encuentran los diversos grupos Resurrección,
sí.
por si quieren aconsejarlos o son necesarios para las personas que están pasando por el camino del duelo. Que nunca hay que aislarnos, recordemos, y pedir ayuda y dejarnos ayudar. Así pues, pastoralduelo.org.
¿Tiene ganas de escuchar a la audiencia, padre, algunos mensajitos que van llegando?
Estoy ansioso por ello.
Muy bien. Acá dicen Radio María, soy Miguel desde Rafaela Santa Fe, Verónica Padre Mateo, la escucha y la esperanza son dones que vienen de Dios. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice Miguel, que se comunica desde esa parte, desde Santa Fe. Hola, ¿qué tal, Padre Mateo? Agradecerle sus palabras. Soy Néstor. Hace 6 años me echaron del trabajo por alguna circunstancia en particular y me ayudaron en la elaboración también de este duelo, nos dice Néstor, junto a Graciela de Córdoba. Aquí dicen, gracias Padre Mateo, todos los lunes lo escucho. Estos cuentos me han sanado en muchas dimensiones de mi persona. Gracias, amén y gloria a Dios, un oyente que nos identifica. Buenos días, soy Ramona. Me costó, pero encontré consuelo en Mamá María. Tuve una hija a los 17 años y amé, y la amé con profundidad, pero Dios se la llevó cuando cumplió apenas sus 3 años. Hoy ella tendría que cumplir 34 y el 29 de agosto 31 que falleció. Me dolió mucho, pero me recuperé y luego después de 5 años me bendijo con un hermoso hijo y después una nena. Dios se lleva a mi hija, pero me regala otros 2 bellos hijos. Uno tiene 28 y la nena 17. Bendiciones, Rosy desde Mar del Plata. A ver, otro mensaje desde Miriam de Belgrano. Buenos días. Cuando hay personas con duelo, voy a saludarlos, pero nunca pregunto cómo o por qué falleció el ser querido. Solo escucho su dolor y a veces, si quiere, rezamos. Esa es mi manera de ayudar. O también preguntar en qué puedo ayudar, dice Miriam, que se comunica desde este barrio de la Capital Federal. Buenos días. Bendiciones. Para mí la mejor manera de acompañar los duelos depende de cada persona en particular, obvio, pero a veces es en el silencio y con un abrazo o con nuestra presencia. Hacer saber que uno está, se dicen palabras que no son apropiadas muchas veces, seguramente para ese momento. Hola, buen día, que Dios los bendiga. Muchas gracias por cada mañana compartida. Creo que la mejor manera de acompañar a una persona en duelo es estar presente, escucharla y hacerle saber que no está sola y que es amada fundamentalmente, dice Diego López desde General Güemes. Hola, buen día, Vero y hermanos de la radio. Hace 9 meses perdimos a mi hermano. Somos 7, no podemos salir de nuestro duelo. Cuando uno trata de salir, se cae el otro. Mi mamá también está muy mal, es la más fuerte de nosotros. Marcela, desde Claypole. Colaboré con Juan y con Graciela en el taller de duelo que realizaron en Pasco. 2 hermosas personas que me enseñaron a entender y a acompañar a personas que sufren duelos, dice Patricia Stephanie, justamente desde esa localidad. Bendiciones, voy a saludar a mi nieta primeramente, que está cumpliendo 12 años. Lo saludan también sus padres Vanessa y Gerardo y agradece también el programa del día de hoy. Buen día, Vero y Padre Mateo. Tengo una amiga, muy amiga, de un sacerdote que falleció hace 1 año. Ella lo quería como un padre, pero ella lo recuerda como si estuviese vivo. Nos manda fotos de ellos y nosotros desde hace 2 años. No lo suelta aparentemente. ¿Cómo la puedo ayudar? Iván, que se comunica desde Claypole. Agradezco y necesito esta luz de esta mañana. Muchas gracias, Padre Mateo, por los cuentos de todos los lunes y su enseñanza, un oyente de Córdoba. Hola, estimada Vero y Padre Mateo, necesito contactar a Graciela con una amiga que le está costando mucho el duelo de su hija, después si pueden decir cómo hacemos. María desde Luján dice, Padre Mateo, muchas gracias, me gustaría saber cómo se hace cuando se pierden hijos por abortos espontáneos. Muchas gracias y un fuerte abrazo en Cristo y María. Los dos se ayudaron y el joven ayudó al rey en el cuento a entender otra forma de ayuda. Gracias, dice María desde Luján. Buen día, soy tajireña, hace 36 años que vivo en Argentina, y sí, Padre Mateo, tienen muchas cosas en común. Gracias por los cuentos que llenan el alma, bendiciones a todos. Janet, desde Santa Lucía, Corrientes. Y algunos mensajes más que van llegando, Padre, pero me parece que aquí tenemos varios puntitos para ir desglosando, ¿no es así?
Así es, y veamos algunos aspectos tan interesantes que creo, querida Vero, querida audiencia, que vamos a tener como 12 años comentando estos puntitos, porque son muy profundos. Pero de una manera somera, en primer lugar, fíjese el lenguaje que usamos.
Sí.
¿Por qué en vez de decir que la persona murió, por qué decimos que la hemos perdido? ¿Es correcto decirlo? ¿Nos ayuda? ¿Por qué es importante diferenciar perder de cosas, de situaciones, de bienes, de muerte? Cuando muere una persona, esas personas son perdidas. Así que aquí quiero que usted también nos dé su iluminación, querida Vero. Es importante, primero, que empleemos el lenguaje con nosotros y con los demás, porque ¿qué hay detrás del lenguaje? Me gustaría sus palabras.
Detrás del lenguaje está la aceptación de la situación. Nosotros en el punto 6 de este decálogo que hicimos en el bloque anterior, hablábamos del correcto lenguaje. Y se utilizan hasta muchos eufemismos dentro de esto que nos está sucediendo, que obviamente es un dolor profundísimo, y más si se trata de la muerte de un hijo. Pero solemos decir, lo perdí, yo perdí al hijo, o vive en este momento en el recuerdo, o a los más chicos se le dicen, ahora tu abuela está en una estrella, ¿no? Hasta con los propios chicos es necesario hablar con un lenguaje correcto. Nuestro ser querido falleció, nuestro ser querido murió. Y así, con este lenguaje correcto, no es por capricho, sino es para tener una sana elaboración de este mismo duelo, Padre.
Y en este lenguaje de decir lo perdí, ¿qué hay también detrás? Y por eso destacamos mucho esto del lenguaje, sobre todo en los grupos Resurrección, en la pastoral del duelo, porque está el tema del apego, de la posesión, del egocentrismo. Cuando yo digo lo perdí, el centro no es la persona que muere, sino nosotros. Y esto ustedes creen, querida Vero, también de nuevo su iluminación, ¿cree que esto es lo correcto o que esto entorpece el sano proceso hasta llegar a una buena elaboración?
No, creo que entorpece, pero absolutamente entorpece. Así que tenemos que trabajar siempre en el lenguaje. Y lo hacemos muy inconscientemente o copiando el lenguaje que socialmente se utiliza. Porque esto es una realidad, Padre, ¿no? Al decir lo perdí, socialmente, si uno le pregunta a una persona que tiene un ser querido que falleció y le pregunta sobre la situación, generalmente utiliza la palabra lo perdí. No está socialmente incorporado esto, no es fácil porque socialmente o familiarmente esto es moneda corriente, de todos los días. Cuando uno habla de esta situación, habla de esto, lo perdí, y no, murió o falleció. Quizás dicen algunos, este lenguaje me parece muy duro, pero es lo que nos va a ayudar a sanar definitivamente, ¿no?
Esto es muy importante. Y se nos ha dicho hoy algo también llamativo. Cuando, hablando de la muerte de una criatura, cuando Dios me la llevó, Dios me la llevó. ¿Es correcto emplear ese lenguaje? ¿Y qué estamos en el fondo diciendo detrás de esa expresión, querida Vero? ¿Qué le sugiere a usted?
Y que también Dios tiene la culpa de esto, ¿no? O Dios tiene la culpa, Dios se la llevó, entonces Dios tiene la culpa de esta muerte, de este fallecimiento, y Dios no tiene.
¿Y Dios se lleva a la gente o Dios los recibe?
Y Dios los recibe, exactamente, ¿no? Porque nosotros decimos, vive, nuestro ser querido vive, sí, en el seno del Padre, vive, sabemos que por fe vive en el seno del padre. El padre lo recibe, no es que lo saca de los brazos de su madre, o estas imágenes, ¿no?, fuertes que muchas veces también se escuchan. Me lo quitó. No, Dios me lo quitó. No, Dios no quita, Dios recibe y Dios ama misericordiosamente.
Esto es muy, muy importante, porque detrás de un lenguaje y un concepto hay una experiencia. Hay incluso un camino de cómo lo estamos elaborando. El lenguaje indica si estamos en un buen proceso de duelo. Y se nos ha hablado hoy también del duelo perinatal, que lo entendemos el duelo cuando hay un sufrimiento por la muerte de una criatura en el embarazo, ¿verdad?, o a las pocas horas o pocos días después de haber nacido. Y querida Vero, querida audiencia, ¿ustedes creen que tenemos que dar, incluso yo diría, más importancia a estos tipos de duelo?
No lo sé, no. Creo que todos los duelos son difíciles, pero no sé si hay alguna diferencia en la elaboración de este duelo, porque no lo he pasado. Cuéntenos, padre.
Ahora, es importante que este duelo, quienes lo están transitando, lo abren. Porque muchas veces, y ojo también aquí lo que decimos, dice, bueno, son jóvenes, van a tener otros hijos. Al fin y al cabo, no has vivido con él, incluso no lo has visto la cara. ¿Ustedes creen que estas expresiones se le puede decir a una mamá o a un papá que estaban esperando un niño que ha muerto en el embarazo o a las pocas horas de nacer? ¿Ustedes creen que es un lenguaje correcto y que ayuda? O que defrauda y hace sufrir más.
No, y esto es de nuevo, ¿no? Volvemos a lo que socialmente se dice, o a la que nos copiamos el lenguaje. En realidad no nos ponemos a pensar en lo que está sucediendo o lo que está pasando, el dolor que está pasando aquella mamá y aquel papá que se le ha muerto un hijo o en el vientre o prematuramente, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos, padre.
Sí, tenemos que tener mucho cuidado. Recuerden que con las palabras se consuela y con las palabras se ahoga. Y ha habido también un aporte muy interesante. Sí. Cuando voy a visitar a una persona que sufre, yo no le pregunto sobre los detalles o el motivo. Esto es un dato importante, porque en la ayuda, inicialmente, no es bueno hacer preguntas que llamamos directas, sino preguntas generales, no preguntas concretas. Y permítame, Vero, querida audiencia, sí, que ponga un ejemplito muy muy simple. Si vamos a visitar a un enfermo en el hospital, ¿verdad?, y entramos y le decimos, ¡y querido, cómo estás de la pierna! Bueno, querida Vero, ¿de qué cree usted que nos va a hablar ese amigo, esa persona que hemos visitado?
De la pierna.
De su pierna. Claro. En cambio, sí, porque esa es pregunta concreta y directa. Sí. En cambio, si nosotros le hacemos una pregunta general, amplia, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo vas? ¿Hay una diferencia entre una pregunta y otra? ¿Qué le parece a usted?
Y la diferencia está en quien recibe la pregunta, tiene la elección de contestar desde su punto de vista lo que tiene ganas también, ¿no? Exacto. Desde lo que le nace el corazón.
Exacto. Y es un puntapié para que él enfoque en lo que realmente está oprimido en su corazón. Y yo exageraría, querida Vero, querida audiencia, si dijera que a lo mejor lo más seguro es que no me hable de su pierna chuta, sino de lo que siente en su corazón, o de los hijos que ha dejado en casa, de las preocupaciones que tiene. ¿Puede pasar eso?
Por supuesto, con esta pregunta amplia, y sería muy, muy sanador. Es lo más sanador que hay, ¿no? Hablar de los sentimientos, lo que él está sintiendo. Exacto. O ella está sintiendo en ese momento.
Por eso siempre preguntas generales y que la persona marque el ritmo. Recuerden, como hemos dicho en programas anteriores, que el protagonista en una relación de ayuda siempre es el ayudado. Sí. Es el ayudado. Y por eso tenemos que, nosotros no podemos dirigir un diálogo humano, pastoral, sino que sea la persona, porque cuando la persona, la pena, recuerden el camino de Doña Pena, si la pena no sale, la mente no se clarifica, y después todo se bloquea, todo se obstaculiza. Por eso siempre, en todo arte de relación de ayuda, hagamos preguntas generales, preguntas abiertas. Y recuerden, no nos obsesionemos por responder, Lo primero, escuchar. Bien. Y querida Vero, yo quiero volver al rey, porque este rey, oiga, parece que escuchaba nuestros programas de cada lunes, porque es un especialista en la relación de ayuda.
Parece que sí. Al principio mucho no se avivó, se había olvidado que nos había escuchado los lunes, pero después se avivó.
Eso es una buena observación. Bueno, pero diga por qué.
Claro, bueno, primero el rey, ¿qué le ofreció para quitar el dolor, entre comillas, a Ibar? Le ofreció el oro y el moro. Primero le dice, bueno, ¿por qué yo que tengo dinero, obviamente, y tengo poder en esta región, vamos a ir de viaje, vas a ver que después vas a conocer otras doncellas? Y no, le dijo, no, eso no me va a ayudar, le decía Ibar. Y bueno, vas a ver que te voy a dar muchas tierras, abundante ganado, vas a gastar tus energías en los negocios, en el trabajo, vas a olvidarte pronto de tu amor, vas a ver. No, le dice Ibar, yo no tengo ni el más mínimo deseo de trabajar. Bueno, entonces te voy a dar una enorme suma de dinero, vas a ver que vas a poder viajar y visitar todas las partes del mundo, lo que vas a ver, la experiencia que vas a tener, te van a ayudar a borrar de tu recuerdo a la doncella de Islandia. No, le dijo, no, Alteza, no tengo el más mínimo deseo de viajar. Y ahí cae en cuenta el monarca, dijo, hoy me parece que estoy un poco contrariado, pero ya sé, querer sacar el sufrimiento a la gente sin elaborarlo es querer mal a la gente, y ahí fue cuando cae en cuenta de que ofrecer oro y moro y determinadas cuestiones a la gente, porque quizás a mí me aliviaría, porque no tengo idea de lo que está sucediendo, ¿no? A mí me aliviaría, es un grave error. Por eso lo primero es escuchar, que es lo que hizo luego el monarca todas las noches hasta que este proceso de duelo se pudo elaborar en Ibar, padre.
¿Y a usted le gusta viajar en avión, querida Vero?
Sí, me da un poco de cosa, sí, me gusta porque, bueno, cuando tenga posibilidad o tuve la posibilidad lo hice y fue para conocer lugares muy lindos, así que sí, si es por eso, sí.
Y cuando usted va en avión y va a aterrizar el avión y se sale de la pista, ¿cómo se siente usted?
No me lo diga, no, si me, no nunca me pasó, pero no, no creo que me sienta muy bien en ese sentido.
Oiga,
creo que
pero
me
el avión también
todo.
puede ser un despistado.
Sí, puede ser, pero espero que no me ocurra nunca. ¿Usted lo ocurrió? ¿Se le despistó el avión?
Sí, ya le voy a contar un día, ya le voy a contar con calma. Pero si no nos gusta un avión despistado fuera de la pista, tampoco nosotros podemos ser despistados en la relación de ayuda.
Es cierto.
Y, querida Vero, querida audiencia, y tampoco, si no podemos ser nosotros despistados, tampoco le podemos sacar a la gente de la pista de su sufrimiento. No se ayuda despistando a la gente. Porque, en el principio, ¿qué quería hacer este rey con el sufrimiento del amigo Ibar? ¿Qué quería hacer? Lo quería despistar, ¿no es así?
Claro, así es.
Entonces,
claro,
ya tenemos que superar esa idea de que si hablo del sufrimiento, hago sufrir a la gente. No. Si la gente me habla de su sufrimiento y llora, le estoy haciendo sufrir. No, necesita la pena, el gemido, el llanto, el desahogarse una y otra vez. Por eso ayudamos siendo pacientes. Al principio de un gran sufrimiento hay que escuchar 1, 2, 3, 4, 5, 500, 600, 785, 999 veces, porque hasta que la pena no se desahoga, la mente no se clarifica. Pero, ojo y pestaña que el demonio engaña, nunca despistar a la gente. Por eso, ¿qué le parece ese mensaje cuando dice, no pienses en él, no pienses en ella, que vas a sufrir? ¿Usted cree que es una buena ayuda, querida Vero?
No, porque aparte no es una realidad. Aquel que justamente su punto neurálgico y su centro está en eso, no decir no piense, no piense, es peor, va a pensar más todavía.
Ah, sí. Por eso no despistemos, y al sufrimiento no se le despista con viajes, cambiando de tema. No. Al sufrimiento hay que hincarle el diente. Hay que meterle bisturí, hay que hacerle la cirugía Y querida Vero, no la cirugía estética. ¿Al sufrimiento hay que hacerle la cirugía estética o hay que hacer una cirugía a fondo, con bisturí, aunque duela? ¿Qué le parece a usted?
Y el arte de sanar, decíamos, no es olvidar, dejar de pensar o ignorar la herida, sino hacer una cirugía interior para cicatrizarla.
¿Y qué es hacer la cirugía estética al sufrimiento?
No sé si muy estética va a quedar, pero sí vamos a hacer un proceso donde esa herida pueda ir sanando despacio a través de la escucha, la escucha, la escucha, la confrontación empática y el integrar una comunidad, como es Resurrección, para que nos ayude a elaborar este duelo. La cicatriz, obviamente, va a estar ahí, va a quedar, pero lo bueno es que nosotros vamos a transformarnos en, seguramente, en lo que Dios quiera, ¿no? Pero a partir del sufrimiento nosotros no volvemos a ser los mismos. La cicatriz interior queda, la cirugía interior es necesaria para cicatrizar esa herida, pero lo que no podemos hacer es dejar de pensar, ignorar la herida u olvidarla, Padre.
Exacto. Sufrir sanamente para dejar de sufrir.
Así es. ¿Qué le parece, Padre, si escuchamos algunos mensajes grabados que la gente nos ha dejado? Adelante, Alejandro.
Hola, buen día para todos. Mi nombre es Sabina, estoy llamando de Las Heras, provincia de Santa Cruz. Quería mandar un abrazo grande a mi compañera de trabajo, Mariela. Y con respecto al tema del duelo, a mí recientemente falleció mi papá. Y yo creo que lo que más necesita una persona en duelo es que la escuchen, más allá de todo lo que el otro pueda decir. Lo que más necesita una persona que está pasando por una situación así es que se la escuche, y a lo mejor un abrazo, un gesto lindo, unos mates puede valer más que un montón de palabras, ¿no es cierto?, en este momento. Hermoso programa, gracias Padre Mateo, gracias Verónica, un abrazo grande, chao, chao.
Querido Padre Mateo Bautista, soy Elías y Alejandro, un matrimonio de discapacitados, y la justicia no quería, quedó embarazada mi señora, quedó, y la justicia determinaba que no iba a hacer un aborto, no sé, porque somos esquizofrénicos bipolares. Y la familia nos abandonó, tanto de parte de ella como de parte mía. Hasta se alegraron por no haber nacido un niño. Quiero decir que hay muchos Herodes en el mundo y a veces lo tenemos cerca. Es un testimonio que es muy duro, muy fuerte, pero es lo que nos tocó. Y nos va a costar recuperarnos, pero con su ayuda, y si nos recomienda un libro para leer y estudiarlo, mejor. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Verónica, que Dios los bendiga. Hasta siempre.
Hola, buenos días. Mi nombre es Graciela y el de mi esposo Martín, y hace 2 años falleció nuestro hijo, el más pequeño, de 26 años. Y el testimonio que quiero dejar es el siguiente. Yo me sentía no tan comprometida con mi parroquia y descubrí de que Dios me eligió para estar entre mis alumnas. Tengo cerca de 100 alumnas en tejidos, crochet, bordados, telares. Y en cada grupo se ha dado que hay señoras que han perdido sus hijos como yo. Y el testimonio que quiero dar es como que descubrí de que el Señor me quiere ahí, por ese lugar, para animar a otras en el dolor y el de seguir adelante, con fe y creyendo en Dios. Dios creo que me tiene como un instrumento de su amor entre tantas alumnas que en conjunto sufrimos la...
Allí estaban nuestros queridos oyentes, querido Padre Mateo, muchas cosas seguramente que brotan de estos mensajes que con corazón abierto la gente expresa en el teléfono. Ahí, Padre Mateo, ¿me escucha?
Sí, sí.
Ahí
sí,
está,
sí.
¿No? Estuve escuchando los mensajes, que muy enriquecedores, ¿no es así?
Exacto. ¿Y tenemos unos segunditos todavía, querida Vero?
Sí, por supuesto que sí.
Bueno, primero agradecer estos testimonios valientes, Porque, oiga, desnudar el alma en los duelos es de ser valientes, ¿no le parece, querida Vero?
Por supuesto que sí, lo vimos la semana pasada junto a Graciela y Juan Antonio, ¿no? Valientes, sí. Realmente.
Y unos puntitos rápidamente. Siempre que hay un sufrimiento, recuerden que la reacción natural, instintiva, es el sufrimiento. Recalcamos e insistimos porque es un concepto. Sí. Ahí ahora, ante eso, viene nuestra actitud de afrontamiento. A eso es lo que decimos, que le llamamos duelo, ¿no? Por eso es muy importante saber que no es el tiempo, no es el caminar del sufrimiento, no es hacernos víctimas, no es lo que el sufrimiento haga con nosotros. Por eso la importancia de pedir ayuda, de dejarnos ayudar, de buscar personas con las que poder desahogar, pero también personas a las que poder escuchar, ¿no es así? No ser pasivos en el sufrimiento. Digo esto porque el sufrimiento tiende a hacernos pasivos, tiende a hacernos nuez. En ese sentido, hay que hacer, igual que hay un como un doble sufrimiento cuando no hacemos bien el camino, el sufrimiento nos baja la voluntad, no baja la motivación, no baja la autoestima. Por eso cuesta mucho y pedir incluso ayuda o dejarse ayudar. Entonces hay que educarnos en esta actitud. Y todos los demás, al principio estamos cerca, estamos a veces en los velatorios, en las cercanías, o cuando el conflicto de cualquier tipo de duelo es cercano, pero lo importante es la perseverancia. Esa actitud de presencia, ese abrazo, ese escuchar, acompañar sin atosigar el proceso del duelo. Eso es muy importante. Y en ese sentido, querida Vero, si usted tuviese que elegir la mayor generosidad que vio en este rey del cuento, ¿cuál cree usted que fue la mayor generosidad en este arte de relación de ayuda en el duelo del rey?
Su tiempo y su escucha.
Ahí está. El tiempo y su escucha. Y por eso hay que ser muy pacientes en la relación de ayuda, querida Vero.
Muy pacientes. Y tratar de...
Tanto el ayudado como el ayudante. Miren que ayudar cansa. Escuchar lo mismo, el mismo sufrimiento, sobre todo las primeras semanas y los primeros meses, cansa, es agotador. Y uno puede decir, otra vez cuenta lo mismo, ¿para qué te sirve, querida, contarme lo mismo, si ya lo sabes, si yo lo sé? El corazón necesita desahogarse, sacar la pena. Por eso, recordar ser pacientes, no pasivos, que el duelo tiene un largo trayecto, que hay que asumirlo, que tenemos que ir al lado siempre, que tenemos que ser, y recalco, muy generosos con nuestra escucha y con nuestra paciencia. Y cuidar el lenguaje. Recuerden, los seres queridos no se pierden. Sabemos muy bien con quién están. Y por eso desde la fe recordamos la frase de San Agustín. Solo perdemos a los que se murieron si no los amamos. Y si no los tenemos junto a Dios, que nunca se quiere. Y querida Vero, yo voy a hacer una pregunta también general, incluso una confrontación a nuestra querida audiencia. Y especialmente la dirijo, si usted me permite, y ustedes me permiten, a aquellos que han pasado por un duelo, y en concreto por la muerte de un hijo o de un ser querido, esposo, hermanos. Y se han preguntado ustedes también, en su proceso de duelo, desde su fe, si el Señor no les está llamando también para participar de la pastoral del duelo, para formarse en esta pastoral, para convocar a otros papás, hermanos, viudos, viudas, para hacer un camino de acompañamiento, para ver si pueden ser coordinadores de grupo Resurrección de la pastoral del duelo de nuestra Iglesia Católica en su parroquia, en su comunidad, en su ciudad. Querida Vero, ¿es bueno que nos hagamos también este planteamiento?
Es hermoso el planteamiento, es hermoso, porque tiene que ver con un querer y el poder salir adelante a partir de esto lindo, de mutua ayuda, así se llaman los grupos, de mutua ayuda, ¿no? Yo no tengo todo resuelto, el otro hermano tampoco tiene todo resuelto, pero vamos caminando juntos. Por eso, aquellos que quieran conocer más sobre los grupos Resurrección, ingresen a www.pastoralduelo.org, porque algunos preguntan, ¿y hay en mi localidad? ¿Y en esta localidad existe el grupo? ¿Grupo Resurrección existe en el norte, en el sur? Bueno, www.pastoralduelo.org. ¿Quién te dice, padre, que si no hay grupo Resurrección en tu localidad, aquel que lo está pensando, si es positiva esta pregunta, lo puede inaugurar? ¿No es así? Vamos a ver, quizás Dios lo hace posible.
Claro, y nos ponemos en contacto, nos vamos formando, porque nadie lo va a hacer abrir así, sin, ¿no? Escuchamos, encontrarse con otros coordinadores, bibliografía, pero no debemos dejar a las personas en duelo sin una posibilidad y un acompañamiento pastoral. Bueno, y querida Vero, yo quiero que usted sueñe también con un sueño que yo tengo. Y a ojalá ver, sueñe toda nuestra querida audiencia. ¿Quiere que le diga cuál es mi sueño?
¿Cuál es su sueño, padre?
¿No se lo imagina usted?
No.
Ah, sueñe despierta, sueñe ya, en este programa, sueñe usted. Bueno, yo sueño con que un día en nuestra querida Argentina, en cada parroquia haya, complete usted este sueño.
Grupos Resurrección. Qué bueno que sea así. Va a ser, porque mire que nosotros somos una comunidad orante que vamos a poner en manos de la Virgen, justamente en la oración del Ángelus, ahora en minutos nada más, esta opción en particular y este deseo y sueño de su corazón. ¿Le parece, padre? Juntos somos
sí,
más, me parece.
Y permítame también, porque creo que era Alejandro quien habló, un libro que vale para todos, especialmente en el duelo, es sanar la muerte de un ser querido. Porque a mí constantemente me llaman, querida Vero, ¿cuál es el libro que usted aconsejaría? Y que sirve inicialmente para todos los duelos, porque un libro llega donde no llegamos todos. Especialmente este, porque está escrito por una madre en un proceso de duelo, muy sabiamente, sanar la muerte de un ser querido. Gracias.
Muchas gracias, padre Mateo. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo lunes.
Gracias, un abrazo. Hasta el próximo lunes. Mi bendición. Adiós.